Esta noche nuestro escritor de cabecera nos propone explorar un asunto fascinante. Desde hace años, los egiptólogos discuten acaloradamente sobre cuál es la edad exacta de las grandes pirámides. Como nunca se han encontrado momias u objetos de naturaleza orgánica en su interior, no se ha podido datar con el método del carbono 14. Aunque eso no es exacto. Esta noche Javier Sierra nos quiere contar la sorprendente historia de un hallazgo olvidado dentro de una de las pirámides de Giza, el descubrimiento de reliquias cuya datación podría cambiar para siempre nuestra visión de esos momentos. Javier Sierra, buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge.
Javier, ¿dónde empieza nuestro viaje?
Pues nuestro viaje empieza algo lejos de la zona de las pirámides de Giza, en el puerto de Alejandría, en el año de 1945. A finales de aquel año, había terminado ya la Segunda Guerra Mundial, había un oficio ciertamente particular que en Alejandría una persona desarrollaba con una maestría singular. Ese oficio era el de desratizar los barcos del almirantazgo británico.
¿Ah, sí?
Sí, lo hacía un señor llamado Herbert Cole, que utilizaba para quitar todo tipo de parásitos de los barcos de guerra el mismo gas cianhídrico que los nazis utilizaron en los campos de exterminio. Uh-huh. Fumigaba los barcos, los llenaba de gas, mataba todo bicho viviente que había dentro y después con ventiladores aireaba uh-huh. el contenido del barco, el interior del barco, y ya el barco estaba listo para funcionar de nuevo. Tan eficaz era aquel sistema que a Herbert Cole lo llamaron para una misión singularísima poco después de las Navidades de aquel año 45, ya dentro del mes de enero de 1946, que fue la misión de desratizar las pirámides de la meseta de Giza.
¿Tanta rata había allí dentro?
Sí, habían estado cerradas durante todo el conflicto. Piensa que Egipto fue uno de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, fue escenario de batallas como la del Alamein, ¿no?, entre uh-huh. aliados y potencia del Eje. Así que las pirámides se habían resentido por la falta de turistas y habían estado cerradas a cal y canto. Se habían llenado de parásitos, de ratas, de murciélagos, y le piden a Herbert Cole que se acerque allí con sus bombonas de gas para tratar de eliminar todos esos parásitos. Y elige claro. como primer objetivo no la Gran Pirámide, sino la pirámide de Kefren. En la pirámide de Kefren, este hombre coloca con unos trípodes enormes esas bombonas de gas, distribuye ventiladores por todas las galerías y las salas sí. y comienza a inyectar ese gas cianhídrico en el interior del monumento. Cuando ya ha cumplido con su tarea y está desmontando los trípodes, al quitar uno de ellos en la galería justo de acceso a la cámara real de la pirámide de Kefren, una de las patas se queda enganchada entre dos bloques de piedra y forzándola para sacarla de allí, para recuperar el trípode, saltan unos objetos. Unos objetos en los que nadie había reparado, se supone que durante miles de años. Esos objetos eran un trozo de madera, una tira de madera muy fina que se partió en cuatro trozos, madera reseca y gris, absolutamente, vamos, sin gota de humedad ya, la pobre, y también un hueso humano.
Un
hueso que parece que era una falange de un dedo pulgar, que llama inmediatamente mucho la atención
al doctor Cole. ¿Esto dónde estaba? ¿En el suelo?
Esto estaba en una... Claro, los trípodes se clavaban en el suelo entre bloques de la pirámide. Ajá. Entonces saltó al quitar ese trípode, ¿no? Bueno, lo que hizo Herbert Cole fue recoger aquello. Dice, hombre, ya tengo un recuerdo de mi paso por las pirámides. Sí. Y se llevó estos objetos a su casa. Herbert Cole muere en 1993 sin saber, fíjate qué curiosa historia, sin saber que quizá en sus manos tenía la posibilidad de resolver uno de los grandes enigmas de la arqueología, y es la edad de las pirámides. Claro, la edad de las pirámides. Hasta la fecha, Jorge, en las pirámides, en las grandes pirámides, no se ha encontrado nunca una momia, un trozo de madera importante que pudiera ser puesto en un laboratorio y hacer una radiodatación por carbono 14 para tratar de averiguar cuándo se construyó ese monumento. Todos son estimaciones. Hay pocos textos, además, sobre las grandes pirámides de la meseta de Giza, textos de la época faraónica, y no queda muy claro quién construyó las pirámides y cuándo, aunque nos, en los libros de texto nos digan que son de Keops, Kefren y Micerinos, faraones de la cuarta dinastía, no hay documentos contemporáneos que hablen de esto. Es más, lo que hay son documentos que nos permiten suponer que no las construyeron esos faraones. Por ejemplo, hay una estela en el Museo del Cairo, en el Museo Egipcio, que se llama la Estela del Inventario. Está en la zona del Imperio Antiguo, vamos, que la puede ver cualquiera, donde se explica la visita que hacen unos mandatarios extranjeros a Egipto en tiempos del faraón Keops, y se cuenta que el faraón, orgulloso de su reino, les enseña a esos visitantes extranjeros las tres pirámides y la esfinge. Si se supone que Keops construyó la gran pirámide, su hijo Kefren la segunda pirámide y su nieto Micerinos la tercera, no podía haberles enseñado. Y eso está en un documento del Antiguo Egipto.
O sea, que hay documentos que dicen lo contrario a lo que creemos.
Exacto. Así que Cole, con esas piezas que se encuentra,
casa, sí,
podía tener la respuesta a un enigma milenario.
Porque no le dijo a nadie nunca que había encontrado eso.
No. Tuvieron que darse otras circunstancias para que aquello terminara debajo de un microscopio electrónico en Arizona. Lo que tuvo que ocurrir fue que, a la muerte de Herbert Cole, su hijo Michael Cole, en el año 98, 5 años después de la muerte de su padre, escucha la entrevista que le hacen en un medio de comunicación en el Reino Unido a un experto en pirámides, que es Robert Bobal. Robert Bobal, que es muy buen amigo mío, él fue el que estableció la relación entre las estrellas del cinturón de Orión y la disposición de las pirámides sobre la meseta de Giza, recibe la llamada de este hombre, sorprendido, porque le ofrece estos objetos encontrados en la pirámide de Kefren, y Robert Bobal lo que hace como primera reacción es llamar al Museo Británico para pedir que analicen esas muestras.
Lógico.
Bueno, uno de los conservadores del Museo Británico, Vivian Davis, se negó a datarlas porque como no se habían descubierto, con un protocolo...
Pero esto no tiene sentido, Javier.
No, sí, estas cosas pasan porque, sí como no tenían certeza absoluta de que Cole contara la verdad, pues preferían no mezclarse, no sé a qué saliera.
Si se le hace un carbono 14 se puede ver la antigüedad, bueno, quizá no la procedencia.
Lo que hizo Vivian Davis fue echar balones fuera y decirle a Robert Bobal que llevara sus muestras a Sahi Hawass, que era entonces el responsable de las pirámides de Giza, para ver si quería analizarlas, y Hawass rechazó también ese tema. No solamente eso, él tenía un amigo, Robert Bobal, en la Universidad de Boston, se llama Robert Schock, es un geólogo al que le ofreció también las reliquias para que las datara, y Robert Schock dijo, vale, yo las dato, pero el problema es que los costes económicos de eso no los puedo asumir, y por lo tanto, si encuentras un patrocinador o algo así, pues lo podemos hacer. No se encontró ese patrocinador.
Vale.
Robert Bobal, en una visita en el año 2000 a España, a Toledo, se trajo en una caja de puros esas reliquias.
¿Qué
¿no?
me dices, Javier?
Sí, en una cajita de madera, bien preservadas y tal, y me las enseñó y me contó esta historia.
Ajá.
Yo entonces era director de la revista Más Allá, que era una revista muy importante en aquel tiempo, con una tirada importante, y planteé a mis editores que ellos corrieran con el gasto de hacer esas pruebas que me parecían importantes, ¿no?
Qué bien, claro.
Y
que
así
sí.
que sí, se, ellos dijeron que sí, que asumían el reto, los pusimos en manos del Centro Superior de Investigaciones Científicas en España y a través del CSIC con la Universidad de Arizona, que tiene el mejor laboratorio de carbono 14 del mundo, para que hicieran esos análisis. Y se hicieron las pruebas y salieron unas fechas que voy a mantener el suspense un poco hasta el final.
Hasta el final me vas a dejar así y a
sí,
todos los oyentes
y a
también.
Todos los oyentes, oye, porque en medio de en medio de toda esta peripecia de búsqueda de material orgánico que poder ser datado para fechar las pirámides,
¿sí?
Apareció otra pista maravillosa de otro fragmento de madera que se encontró no en la pirámide de Kefren, sino en la pirámide de Keops, en la gran pirámide.
Pero por otra persona.
Es una historia maravillosa también, y te la voy a contar para mantener el suspense, ¿no?
Vale.
Mira, en septiembre de 1872, Dos hermanos, los hermanos Dixon, John y Wyman Dixon, habían acudido a Egipto, como tantísima gente a finales del siglo XIX, en busca de cámaras secretas, tesoros perdidos, etcétera. Y ellos, bueno, pues se dirigieron a la Gran Pirámide para buscar una de esas cámaras. Ellos eran masones, hay que decirlo también, porque esto va a ser importante, este detalle, para lo que viene después. Ellos eran masones y pensaban que dentro podía haber una especie de habitación secreta con los archivos de la humanidad escondida en algún hueco no explorado nunca dentro de la Gran Pirámide. Bueno, los hermanos Dixon peinaron todos los recovecos del monumento y en la Cámara de la Reina se les ocurrió hacer algo verdaderamente insólito. La Cámara de la Reina es una habitación que está por debajo de la Cámara del Rey, más pequeña, pero muy, en fin, muy interesante, ¿no? En la Cámara del Rey había dos, digamos, canales de ventilación de 20 por 20 centímetros, como dos ventanitas, sí, en la cámara, en la cara norte y sur de la cámara, que atraviesan toda la pirámide hasta el exterior del monumento, ¿no? Eso se conocían. Y los hermanos Dixon dijeron, uy, qué raro que en la Cámara de la Reina, que es una habitación muy parecida, no haya algo parecido, ¿no? Uh-huh. Algo similar. Así que con un martillo pequeñito, un martillo de relojero.
Me habías asustado.
Sí, con un martillo de los pequeños, de relojero, empezaron a dar golpecitos en todas las paredes de la Cámara de la Reina, a ver si en algún momento sonaba hueco, claro, en algún lado.
Claro.
Bueno, pues en la cara norte de la Cámara de la Reina y en la cara sur de la Cámara de la Reina, igual que en las caras norte y sur de la Cámara del Rey, de repente sonó hueco, picaron y encontraron detrás de un trozo de piedra el acceso a dos canales de ventilación, también, entre comillas ventilación, no sabemos lo que son, sí, que también se perdían pirámide adentro. Pero se dio una circunstancia especial, y es que al picar esa piedra que había sido colocada por los constructores del monumento, rodaron unos objetos que habían quedado allí, sepultados desde la época de los constructores.
O guardados adrede.
O guardados adrede.
¿Quién sabe?
Efectivamente. Vale. Los objetos eran bastante peculiares. Una bola de dolerita. La dolerita es una piedra más dura que el granito que se utilizaba como martillo en el Antiguo Egipto. Esa no tenía mucho misterio. Podía haberse quedado allí por un obrero que la olvidó.
Uh-huh.
Un garfio de metal que se había dejado allí perdido. Y aquí viene la parte interesante. Un trocito de madera de 3 centímetros de cedro.
Ah, bien.
Uh-huh. Bueno. Esto ocurre en 1872. No existen las pruebas de carbono 14 todavía. Los hermanos Dixon meten esos objetos en un paquete y los envían por correo al Reino Unido, bueno, pues a gente que ellos conocían. Estos objetos van pasando por distintas manos, son manos casi todas de masones, y esto termina de una manera muy peculiar. La bola de dolerita y el garfio finalmente acaban en un cajón olvidado en el Museo Británico de Londres.
Uh-huh.
Y el trozo de madera, que es el que nos interesa,
claro,
en esta cuestión,
claro,
tendrá un destino muy distinto, un destino muy peculiar, porque esto ocurre en 1872, en 1878 llega a Londres un obelisco egipcio que roban, vamos, que sacan.
Ah,
los,
que roban.
Sí, sí, que roban los ingleses.
Ah, yo pensé que era una de las donaciones que suele hacer.
Sí, sí, donaciones egipcio, entre comillas, efectivamente. Bueno, sí, ese obelisco que se conoce como la aguja de Cleopatra, hoy está junto al Támesis, en el Victoria Embankment, se llama.
Uh-huh.
Es en fin, una de las cosas que se pueden visitar paseando por la capital británica. Y ese obelisco se lo traen masones a Londres, celebran una gran ceremonia de erección del monumento en ese lugar, ¿no? Con salvas a la reina Victoria de Inglaterra, etcétera, en 1878. Y colocan debajo del obelisco una cápsula del tiempo.
Uh-huh.
Esto es muy típico en todos los monumentos de aquel tiempo, sí, ¿no? De aquella época. Una cajita, pues con los periódicos del día, con una carta de la reina,
no me digas
detalles,
más.
Y pusieron el trozo de madera,
vale,
de la Gran Pirámide. Es decir, que ese trozo de madera está ahí, pero no se puede sacar.
Claro.
Porque está debajo de un monumento, en fin, que está protegido.
Ni podrá sacarse nunca.
Así que tenemos que, en el año 2017, el único trozo de madera datable de una pirámide, digamos, en tiempos modernos, es este del señor Cole, que habíamos enviado a la Universidad de Arizona. Bueno, tardaron los resultados, ¿eh? Porque se tomaron su tiempo. Nosotros
también para ti tardarían más, ¿no?
Sí, yo recuerdo
el tiempo
que
se te pararía.
Sí, recuerdo que lo enviamos en mayo del 2000 hasta enero del 2001 no recibimos los resultados desde la Universidad de Arizona. La madera nos dio un resultado interesante. Nos dijeron que tenía 2215 años de antigüedad. No corresponde con la fecha tradicional de las pirámides. Las pirámides se construyeron hace 4.500 años, es decir, era mucho más joven que la construcción de las pirámides.
Se puso de forma posterior.
Exacto. La única explicación es que en tiempos, en 2.215 años, es más o menos el 395 a.C., ¿no? Uh-huh. Es que la pirámide hubiera sido visitada en esa época. Probablemente en época tolemaica de los faraones últimos de la dinastía o de la cultura egipcia, de los faraones ya de origen griego, ¿no? Por lo tanto, nos daba a entender ese pedazo de madera que la pirámide no había sido nunca una tumba hermética, sino un lugar, pues, de ritos, de lo que fuera, y que un trozo de madera, pues quizá de un mueble, de algún instrumento, de alguna cosa, se quedó allí metida. Amigo, pero nos queda el dedo.
A ver, venga.
Nos queda el fragmento.
Lo tienes en ascuas.
Claro, el fragmento de dedo, que de dedo pulgar, esa falange del dedo pulgar que se había también
encontrado. En el 46.
Encontrado. Sí, bueno, pues el dedo era muchísimo más reciente de lo que nos podíamos imaginar.
¿Ah, sí?
Sí, estaba en el límite de la datación del carbono 14. Tenía unos 128 años, más menos 36 años arriba, 36 años abajo, dijo el carbono 14.
¿Cómo?
Sí, sí, que el dedo era de alguien que lo perdió allí entre 1801 y 1850, más o menos, ¿no? Lo cual no dejaba de ser interesante, porque en esa época, en la primera mitad del siglo XIX, es la época en la que Egipto es visitado por señores que van buscando también cámaras del tesoro, etcétera, pero que son mucho más bestias que los últimos, ¿no? Sí. Ellos utilizan dinamita. Ahí está, por ejemplo, Howard Vyse, un coronel británico que ponía cargas de dinamita donde entrara.
Vaya.
Dentro de las pirámides.
También,
por ejemplo, la pirámide de Miquerinos, si tú ves cualquier fotografía en Google, en Internet, verás que tiene una enorme brecha en su fachada, ¿no? Es sí. La menor de las tres grandes pirámides, tiene una enorme brecha en una de sus fachadas, la fachada de acceso.
Y esto se lo debemos, las gracias a este señor.
Esta gracia se la debemos a Howard Vyse. Lo hizo para sacar de allí el sarcófago del faraón Miquerinos, un sarcófago de alabastro maravilloso, que cargó, esta también es otra historia para desarrollar un día, cargó en una goleta en el puerto de Alejandría, la Beatrice, y esa goleta la enviaba a Londres para subastar esa enorme y fantástica pieza egiptológica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese barco fue sorprendido por una tormenta a la altura del puerto de Cartagena, España, y se hundió allí. El sarcófago de Micerinos está en aguas españolas.
¿Ah, sí?
Desde el siglo XIX y no se ha podido rescatar. Quizá incluso no se ha querido rescatar.
¿Pero no se ha podido rescatar porque no se encuentra o porque no hay dinero para hacer una expedición?
No, a dinero hay, tecnología hay, pero también hay muchos problemas. Es decir, si ese sarcófago se saca mañana de las aguas de la bocana del puerto de Cartagena, donde está,
sí,
que está, es un sarcófago de piedra, por lo tanto no habrá sufrido una erosión tampoco tremenda.
No me digas que va a ser para ver de quién es.
Exacto. ¿De quién es? Jorge, contéstame tú. ¿Del pueblo egipcio? Porque, en fin, al final eso salió de allí. De los ingleses, que fueron los que robaron y que además la compañía aseguradora pagó por el hundimiento del barco. O de España, donde está el sarcófago.
Es de la humanidad, Javier.
Claro.
¿Qué más da donde esté?
Ya, pero ahí sigue.
¿De verdad? ¿Es por esto?
Es por esto.
¡Qué barbaridad! ¿Qué me estás contando, Javier, de verdad?
Bueno, el mundo de la arqueología está lleno de este tipo de curiosidades, pero os quería contar un poco esta historia en esta noche en vela, porque son estas pequeñas historias de la historia que no aparecen en los grandes libros, las que te dan el tempo, el pulso, te hacen medir muy bien la pasión que tenemos los seres humanos por tratar de despejar misterios y que a veces en ese esfuerzo que ponemos, y hay unos cuantos que ponemos un empeño grande en ello, lo que hacemos es encontrar más interrogantes que respuestas.
Pero qué bonito, ¿no? Todo ese periplo que has pasado hasta que datamos el dedo. trocito de astilla, qué periplo más bonito y lleno de ilusión, ¿no, Javier?
Sí, la pena es que no sigamos encontrando este tipo de cosas en, claro, las pirámides y que puedan ser datadas. Aunque hay esperanza, Jorge, porque en esos dos canales de ventilación de la Cámara de la Reina puede haber una sorpresa. De ahí es donde salieron esas reliquias, entre ellas la madera que está hoy debajo de ese obelisco en Londres. Pero es que esas galerías pequeñas de 20 por 20 centímetros, esas, sí, cañerías en realidad, ¿no?, no salen al exterior del monumento como las de la Cámara del Rey.
Al final no salían.
No salen al exterior. Topan con unas puertas. Unas puertas con unos pomos metálicos. Pomos que fueron en el año 93 descubiertos por un robot. Se llamaba el robot Upuaut, un robot alemán. Después fueron perforadas por National Geographic unos años más tarde. Se vio que esa puerta en los dos lados, en los dos canales, esa puerta, tras ser perforada, daba a una micro estancia, también de 20 por 20 centímetros, que era bloqueada por una segunda puerta.
Otra más.
Sí, y tras esa segunda puerta, que también se perforó, hay una tercera puerta.
Tenía una cosa,
y no sabemos lo que hay detrás. Quizá encontremos alguna otra reliquia datable, quién sabe.
Lo que se divirtieron los egipcios haciendo estas cosas, ¿eh?
Sí, poniéndonos retos, ¿verdad? Bueno, estamos, estamos en el siglo XXI. Y seguimos todavía cuestionándonos qué hay allí en las pirámides, y eso es fantástico.
Qué bonito, ¿eh? Nos sigue dando sorpresas todavía Egipto, muchas sorpresas, ¿no?
Sin duda.
Bueno, maravilloso todo esto que nos ha contado Javier Sierra, y además hoy nos ha traído un libro para que sorteemos entre todos vosotros, entre todos los oyentes de La Noche en Vela, que se llama La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia. Bueno, pues vamos a sortearlo entre todos los oyentes, entre todos los que escriban un correo electrónico a lanocheenvela@rtv.es, todos los que nos escriban a la cuenta de Twitter, @nocheenvela_rne, el muro de Facebook o el contestador automático 91-496-2826. Mucha suerte a todos. Yo creo que voy a participar también, Javier.
Pues nada, participa porque ahí cuento la historia de las reliquias de Cole, de Heber Cole.
Aquí cuentas toda esta
en
historia.
En este libro, ¿no? La Ruta Prohibida.
Qué bonito. Javier Sierra, nos escuchamos la semana que viene y te propongo que nos hables de esto que nos has dicho, que nos tienes que contar un día, de esto de la goleta y de...
Hecho.
¿Te parece?
Perfecto.
Es que me he quedado con muchas ganas.
No me extraña. Hay muchos misterios ahí en las aguas jurisdiccionales españolas que merece la pena explorar. Un día hablamos de esto.
Nos escuchamos la semana que viene, Javier.
Claro que sí.
Chao, adiós.